¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? África le saca los colores a Europa. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya.
Foro África-Europa en Viena, donde participan más de 50 líderes europeos y africanos, un número similar de representantes del sector privado, reunidos en la capital austríaca, donde se esforzaron por evitar el asunto que desde hace años domina toda la estrategia europea hacia África y que es la migración. En este sentido, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que demasiado a menudo, sobre todo en los últimos años, nuestras relaciones se han reducido a la cuestión de las migraciones. Pero esta cumbre no se trata de eso, sino de establecer una relación de iguales entre los dos continentes. Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, declaró que no hay tabúes, hay que discutir de todo, existen causas profundas que explican que una parte de nuestra juventud quiera llegar a Europa, pero no podemos abordar este fenómeno por sus consecuencias, sino por sus causas. Justamente para incidir en esas causas que motivan el éxodo de la Unión Europea, el bloque comunitario puso en marcha un plan de inversión privada apuntalada con dinero público que contempla movilizar 44.000 millones de euros hasta 2020. Juncker aprovechó la reunión austríaca para anunciar que ya hay 37.000 millones de esta cesta asignados a proyectos y en realidad la palanca pública de ese instrumento es muy limitada, apenas 4.500 millones de euros que se otorgan en forma de préstamos, garantías y también de algunas subvenciones a empresas interesadas en expandirse en África. En este sentido, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, entrevistado por el diario El País, dijo que no es suficiente y que hay que hacer mucho más y se refirió a que China ha anunciado una inversión pública de unos 60.000 millones de euros. Él dijo que Europa debería aspirar como mínimo a eso. Dicho de otra forma, hay 44.000 millones de euros para frenar lo que se entiende como una expansión de China en África. ¿Cómo ves esta situación, Adrián, teniendo en cuenta el contexto actual económico y social que se está viviendo en la Unión Europea?
Bueno, vamos a ver, las relaciones entre Europa y África, como vosotros mismos habéis dicho, tienen vertientes muy distintas y que a la vez están de alguna forma interrelacionadas, ¿no? Parece claro que el peso que China está cogiendo en África, sustituyendo en buena parte a Europa y en buena parte a Estados Unidos, no es simplemente una lucha entre distintas potencias hegemónicas, sino que también es una lucha entre modelos, ¿no? Entre modelos de relación con África. No es solo que China esté destinando más recursos, sino que los está destinando mejor. Y los países africanos, de una forma u otra, han acabado percibiendo que el modelo que podríamos llamar neocolonial de relación con Europa o con Estados Unidos casi siempre acaba pasando factura y facturas muy graves, ¿no? China, sabiendo establecer hasta ahora relaciones mucho más constructivas, basadas en el concepto de win-win, buscar oportunidades para que las dos partes ganen, y esto está creando un clima de confianza por parte de las distintas naciones africanas que está favoreciendo notablemente esta expansión china. Europa necesita, desde luego, destinar más recursos para África y para Oriente Medio también, pero para África, ¿no? Pero necesita destinarlos mejor, ¿eh? Y necesita seguramente un cambio cultural en esa relación con África, ¿no? Un cambio cultural que implica saber posicionarse en esa posición constructiva, situarse país por país en oportunidades de desarrollo y apoyar y apalancar esas oportunidades de desarrollo concretas, ¿no? Y no hacer destinos de los recursos muchas veces genéricos, muchas veces indirectos, que muchas veces a los países receptores les han creado más problemas que beneficios. Por otro lado, es evidente, y yo estoy de acuerdo con el líder africano que ha planteado que es muy importante abordar con claridad el tema de la inmigración. Porque si algo hay problemático en el acercamiento de Europa a este tema es precisamente la dificultad o la incapacidad de los líderes europeos de posicionarse frente a los problemas de fondo, ¿no? Problemas de fondo en relación con la inmigración, bueno, que son distintos. Son, evidentemente, con respecto a África, está su situación estructural de pobreza y también el agravamiento sustancial de esta pobreza como consecuencia de las políticas aplicadas por Occidente y, por supuesto, también de Europa, y entre ellas, muy claramente, en el norte de África, la destrucción de Libia, en la que los países europeos han tenido un protagonismo clarísimo, ¿no? Libia, que era el país o uno de los países más ricos de África en el momento que empezó este conflicto, ¿no? Es decir, esto implica, primero, una renuncia a este tipo de políticas neocoloniales que se han desarrollado por vía económica y también, como en el caso de Libia, por vía militar. Implica reconocer el problema de fondo de África y plantear problemas constructivos cara al futuro. Pero claro, esta es una de las patas del problema de inmigración. Pero Europa también, los líderes europeos tampoco saben analizar los factores internos que están generando ese problema, que son, por un lado, los problemas de la caída de la tasa de natalidad en Europa, que es un problema estructural desde hace aproximadamente 40 años y que, con respecto al cual, sorprendentemente, los países europeos no han hecho prácticamente nada. Y el otro problema es el de la relación entre estos líderes políticos y los grandes empresarios, que son los que de forma desesperada y constante buscan siempre ampliar la mano de obra con el fin de contener o bajar o reducir los salarios. Entonces, este es un fenómeno que es permanente, digamos, desde que nació la sociedad industrial, que fue perfectamente descrito por los autores y por los líderes socialistas desde el principio del siglo XIX como el factor fundamental que se mueve detrás de los grandes movimientos de emigración en la sociedad industrial. Es decir, una tensión permanente por parte de los empresarios, de los grandes empresarios fundamentalmente, que son los que tienen el poder político, para, como sea, amplificar el número de personas buscando trabajo y importar mano de obra como sea para contener y bajar los salarios, ¿no? Frente a estos retos se tiene que posicionar Europa, el reto de la natalidad, el reto de cómo gestionar este posicionamiento permanente de los empresarios, el reto del desarrollo de África, y todo eso plantearlo, por un lado, considerando el reto de los derechos humanos de las personas afectadas, y por otro lado, en los retos, digamos, sociales y comunitarios que se plantean tanto en estos ámbitos, tanto a África como a Europa. Pero la política europea ha demostrado hasta ahora una incapacidad total de plantearse un posicionamiento objetivo con respecto a estos problemas. Va a ser muy difícil que Europa los encauce de forma eficiente mientras no haya un cambio sustancial en la clase política, ¿no?
Adrián, de personas. Adrián ha hablado en este foro, como no podía ser de otra manera, el canciller de Austria, Sebastian Kurz, quien dijo que África representa para la Unión Europea un gran mercado con un crecimiento muy dinámico. Las compañías europeas pueden invertir en África, crear centros docentes y, como resultado, nuevos puestos de trabajo. Como bien sabemos, en este trimestre, Austria encabeza la Unión Europea, y Kurz llamó a la Unión Europea a invertir más en África para no dejarlo en manos de los chinos. Esto obtuvo una respuesta por parte del presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, quien dijo que los inversores tienen sus propios intereses, nosotros contamos con los nuestros, sabemos mejor con quién debemos comerciar y cooperar. No se trata de una cuestión de competencia entre Europa y China. África les pertenece a los africanos. Podemos comerciar y cooperar libremente con Europa y China, Estados Unidos y muchos otros socios. Llamó a dejar a un lado el infantilismo en las relaciones con África y dejar de ver ese territorio como un tablero de ajedrez en el que juegan los demás. ¿Qué me puedes comentar de todo esto?
Sí, efectivamente, la frase de colaborar con África para no dejarlo en manos de los chinos es excesivamente simplista y, desde luego, poco oportuna, ¿no? Es una frase quizás que se puede plantear dentro de círculos muy concretos de las élites europeas o occidentales a efectos de diseñar determinadas estrategias geopolíticas, pero que no es una frase presentable en entornos amplios y menos frente a los interlocutores africanos, ¿no? La colaboración con África tiene que buscar, como está haciendo China, ¿no? Tiene que buscar opciones, oportunidades de inversión y oportunidades basadas en la colaboración, basadas en el win-win. Entonces, detectar estas oportunidades en las que las dos partes ganen, eso es esencial en África y en cualquier otro sitio. Es decir, no hay que hacerlo solo en África, pero hay que hacerlo en África, y en África efectivamente hay oportunidades para hacerlo. Lo que hay que hacer es buscarle estas oportunidades y aprovecharlas. Pero sí es cierto también que, independientemente de esa lógica de colaboración y de inversión, etcétera, hay también una deuda histórica ya acumulada por Europa con respecto a África. y una deuda que hay que reconocer, porque tampoco estamos hablando de un problema que se haya creado hace 200 años. Lo que ha hecho Europa en países, quizás no tan claro, por ejemplo, en Somalia, pero muy claramente en Libia, de forma totalmente expresa, pues ha sido ahora mismo prácticamente. Libia está todavía en una situación desestabilizada y con el país destruido en este momento. Es decir, ese podría ser un buen comienzo para Europa. Reconocer en los últimos años un error histórico que tuvo lugar con la invasión y la destrucción de Libia y reparar directamente ese error. Es decir, esfuerzos de Europa, además de buscar oportunidades de inversión, además de buscar oportunidades de colaboración con los países africanos en una relación win-win, debería también reconocer esa deuda histórica y los europeos deberíamos hacer los esfuerzos personales y colectivos que fuesen necesarios para hacer frente a estos retos y a estas deudas históricas a las que no hemos hecho frente durante las últimas décadas.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya, sobre el foro África-Europa realizado en Viena.